Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Eduardo Pong.
Hola.
Y Topacio.
Hola.
Hello, hello. Pues bienvenidos a la 5T. Ahí pongo unos aplausos en sí, y como pueden ver en nuestra hermosísima decoración.
Está bonito. Yo no sabía cómo iba a formarte ese cero, pero ya que lo veo igual.
Sí, ya cuando se infla se junta. Entonces sí, es nuestro episodio número 100.
Ok, ya felicidades por... 100 episodios ya.
Gracias a ustedes también, gracias, gracias. Y pues, muchos están desde el episodio 1, otros llegaron en el 48.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Uno se van y luego vuelven, se van y vuelven.
Ajá, tienen sus temporadas, pero pues aquí seguimos después de 2 años con el proyecto.
2 años ya.
Y ya por fin video, entonces a ver cómo nos va con el video.
A ver.
Porque usted lo pidió, ay sí.
Sí, ya era necesario que te hiciera el video ya.
Sí, la verdad sí. Entonces pues vamos a, como acaba de pasar el 14 de febrero y todavía estamos en el mes del amor. Y a mí me gustan las cosas temáticas.
¿No? Ok.
Entonces vamos a tener un tema picoso, tenebroso, que no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero pues vamos a platicar de los íncubos y los súcubos.
Ah, okay.
Entonces, ¿ustedes saben, han escuchado algo de ellos?
Pues la primera vez que escuché de ellos fue en contra de mi voluntad, ¿verdad? Fue así como que estaba hablando yo acá como siempre de fantasmas y cosas raras, y de repente alguien que está en una especie de logia o algo así, te voy a pasar a mi compañero que sabe de esas cosas, y yo, ah, bueno, vamos a tomar la llamada. Mientras te pasa eso, te estás masturbando, y yo, ¿qué?
¿Qué?
¿No? Es que pudiera ser una actividad de, ¿cómo se le llama cuando es macho el demonio?
Incubos.
Un incubo, yo. Ah, no, le digo, no pasa así. Ah, no, nomás te preguntaba porque si era así, pues ya entendía cómo iba a ser el proceso de ve a la iglesia, yo. Iré a la iglesia, hermano mío, pero no fui. Y ya, me quedé, ok.
Wow.
Qué pregunta tan directa.
Yo mi primer acercamiento fue con una película.
¿Cuál, sabes?
El Ente, creo. Sí, El Ente. El Ente, sí.
No la he visto, pero vi que ese era una.
Es famosa, ¿no? Porque creo que trae estudios detrás de la película. O sea, que
hay
sí.
Una anécdota ahí.
Sí. Que lo estudió la universidad de ese caso y todo. Y la, o sea, estuvo así como que. Es como que el caso más verídico, yo creo, algo así.
Okay.
Más comprobable, entre comillas.
Sí. Es que hay un sacerdote también que estuvo investigando y está chido.
Ok.
Pero pues si quieren, vamos a entrarle al tema.
Échale.
En épocas pasadas, numerosos relatos narraban cómo los hombres y las mujeres afirmaban haber sido víctimas de agresiones sexuales perpetradas por entidades invisibles mientras que descansaban en sus habitaciones o dormían pacíficamente. Así, disclaimer, ando mormada. Así que a ver qué sale. Estas entidades aterradoras invisibles se manifestaban durante la noche, pareciendo ser auténticas pesadillas o alucinaciones. Sin embargo, al despertar, las personas constataban de que no se trataba de un simple sueño, ya que algunos presentaban marcas de violencia. Tenían algunos rasguños, moretones o algunas heridas visibles. Y pues estas no las tenían antes, ¿verdad? O sea, despertaban con ellas. Las víctimas aseguraban que estos seres demoníacos asumían diversas formas y muchos de ellos incluso se asemejaban a los humanos, excepto por sus ojos. Dicen que siempre en los ojos es donde ven, ah, eso es malo.
Okay.
Es una
ojos
entidad
amarillos,
diabólica. O rojos.
Okay, o rojos.
Todos negros.
También. Una de las creencias...
Si fueran todos blancos, se entenderían.
Pues sí, se entendería la acción, ¿no?
Bueno, pues sí.
Pues según sí. El momento,
bueno,
donde lo estás
si
viendo,
¿no? Si le estaba echando
ganas, eso sería, pero decir, muerto, pero ya de... Así, ya bien muerto, no viendo la nada ya.
Pues sí. Ay, no. Una de las creencias es que estos demonios tienen la capacidad de recolectar el semen de los humanos con el propósito de causar efectos en el cuerpo. O sea, podrían embarazar a otras mujeres o cosas así.
Okay.
Ah, o sea, que eso es el embarazo por accidente.
Podría ser interesante. Es una explicación. Y luego dice, ajá, este proceso implica un movimiento local por parte de los demonios, quienes pueden transferir el semen recopilado e introducirlo en el cuerpo de otras personas. Se dice. Ah, me acuerdo que cuando estaba haciendo el guión, me encontré un libro de, no me acuerdo cómo se llamaba, demonología y no sé qué, incubos y sucubos, y luego venía una oración al principio para que no los invocaras, y yo, está bien, lo voy a leer.
Y supuestamente no hay algo ahí para invocarlos y todo, también. Pero sí hay un ritual y todo, no es como que nomás leyéndolo.
Ajá, pues sí, tienes que hacer varias cosas, pero sí, yo leí el de que no vinieran.
Mejor me prevengo.
Porque sí, en algún momento escuché algo sobre los incubos y así como que empezaba con, el narrador decía todas unas frases así como en latín, no sé en qué idioma. Ajá. Y lo bueno, esa fue la invocación para los cinco. Bueno, no se preocupen porque necesito un ritual, no nomás las frases iba.
Bueno.
Espera, me toca uno juguetón. Ay, no, es que te chupan toda la energía y el alma.
Pues es que dicen que hay de todos, pero sí, entonces, ¿qué es lo que son realmente los incubos y los sucubos?
Okay.
Bueno, pues son criaturas que han sido parte de diversas tradiciones mitológicas a lo largo de muchos años de historia. La palabra incubo como tal proviene del latín incubare. No está Josué.
Mira, no está Josué. Sí le había atinado.
Entonces, se refiere al hecho de que tal espíritu se posa encima de la víctima para violentarla.
Okay.
O sea, el incubo es el que va arriba.
Ok.
¿Sí? Y el sucubo viene del latín que significa sucubu y significa yacer debajo. Entonces, es la que va abajo. Y de ambas formas, no tienen, o sea, ya es que muchos dicen que la mujer, que el que, bueno, el que actúa como mujer, el que actúa como hombre, pero no necesariamente.
Se oye eso, pero bueno.
Pero no, o sea, más que si uno actúa como mujer, como hombre, es como, si están arriba o están abajo. En pocas palabras.
Vamos a jugar al incubo y al sucubo.
Ahora te
¿qué
toca?
¿Qué quieres ser tú?
Sí.
Aunque se supone que esos entes son asexuales, ¿no? Toman la forma de, dependiendo de su víctima, ¿no? Dependiendo de la víctima.
Sí, por eso, si es incubo, está arriba, si es sucubo, está abajo. Y pues, como si está arriba, pues, teóricamente, según la tradición, pues, como el vato arriba, pues, por eso, y como el amor abajo, pues, por eso les ponen ese...
Cosas del medieval, mucho machismo, sí, demasiado. Sí.
Pero no tiene nada que ver con su género, sino con su modus operandi.
Ok.
Son dados por la forma en la que actúan, no por su género. No son masculinos ni femeninos. Son demonios generalmente nocturnos y se alimentan de la energía sexual que es liberada en el acto carnal, la cual está dotada de cualidades especiales que la hacen un camino seguro para abrir portales y fuentes de alimentación para estas criaturas. O sea, pues sí son como vampiros sexuales. El incubo también puede adoptar forma de hombres y generalmente logra enamorar a sus víctimas y va consumiendo poco a poco su energía mientras pues está haciendo su acto.
Mientras hace la cochina.
O sea, de alguna manera pues se presenta como un ser atractivo para ellas y pues
en los sueños.
Pues en el, es que tú no sabes si estás dormido o estás despierto.
Okay.
Entonces, pues se presenta como alguien aquí que te puede seducir.
De hecho, dicen que en el momento del orgasmo es cuando tienes un poquito de lucidez, ¿no? Y es cuando te das cuenta que en realidad, pues, no estabas con nadie. Sí, porque puta madre, ¿quién era entonces?
Dicen,
¿no? Porque sí es como que más ahí como que va seduciendo, ¿no?
Ajá.
¿El incubus? Que es el... Ajá. Como que la parte masculina.
Sí. El que va arriba.
Sí.
El que va arriba.
Porque el sucubo supongo que no hace ni batalla, ¿no? Es como una noche que se le presenta al vato ya con él, ya no hay nada que seducir.
Me quedo pensando así que pues, será más difícil para seducir al sucubo que al incubo, no sé.
Digo, es que depende este ente, el target que traiga, ¿no? Una chica, pues sí la va a tener que trabajar ahí. Si
pues quiero, depende de la iniciativa que traiga el demonio, ¿no?
Sí.
Su madre, yo voy a estar acusado.
Porque también...
yo quiero algo fácil, voy por un vato.
Déjate venir, compadre.
Ayer vimos una película que se llama Knock Knock, no sé si ya la vieron, está en
Knock
Netflix.
Knock Knock, no.
Y trata de unas chavas que se le meten a un hombre.
Ah, ya.
¿Sí? Ay, no, me desespero tanto porque es John Wick. O sea, es este Keanu Reeves, el actor. Y es como que, o sea, es un super actor de acción y no puede hacer nada contra esas morrillas así todas ñanguitas chiquitas. Y así como que, y lo, no, me desesperé mucho. Y me acordé por eso, ¿no? Cómo lo seducen y cómo todo eso. Ajá.
Toda desesperada ya con la película.
Sí.
Sí, sí.
Les digo que, ¡ay, ya basta! Entonces, regresando a los incubos y los sucubos. En algunas culturas se les representa con características atractivas para atentar a las mujeres. En los casos donde el incubo busca prolongar la vida de su amante, se dice que la persona experimenta un estado de salud bueno, agradable y tiene bienestar físico y emocional. O sea, como que va y le da más vida por alguna, si quiere mantenerla con vida.
Ah. Uh-huh.
Si no, poco a poco le va como que quitando su esencia vital y hasta que, hasta
okay,
que
se muere. Sí.
Hasta que se
des. Un parásito maligno.
Ajá. Así se plantea que el incubo enamorado puede ser tanto benéfico como perjudicial.
O sea, que se enamoran esas cosas.
Pues sí, porque también hay unos que dicen que lo siguen, así que no. Como que son muy recurrentes, se les aparecen recurrente. Y así como que ya basta, déjame, y de todas maneras sigue.
Ok.
De hecho, creo que traemos una historia así. Según la tradición religiosa, involucrarse sexualmente con un íncubo o un sucubo puede llevar al deterioro de la salud e incluso provocar la muerte. Las personas afectadas por esta experiencia viven como un sueño del cual no pueden despertar. O sea, como una especie de parálisis del sueño. La siguiente información la obtuve del libro, mira, aquí está el nombre de cómo se llamaba, Demonios del Sexo, Íncubos y Súcubos, Demonología y Sexualidad, y es de Virginia Mancebo, o sea, país por si lo quieren buscar, ¿no?
Okay.
Y ella nos explica cuáles son las razones por las cuales serías atacado por uno de estos entes, así que no lo haga, compa, si no quiere que se le aparezcan.
A ver si me ha atacado alguno alguna vez.
Por pecados sexuales cometidos por la propia persona afectada. Ya perdiste. Los pecados de la carne.
Cálmate.
Los pecados de la carne siempre abren puertas a entidades malignas. O sea que si ya tuviste ahí tu intimidad con alguien fuera del matrimonio, ya.
Ya
vais. Y si fue por placer y no por reproducción, también ya vais.
No, pues ya valió madre.
Ya valiste todo. Ya todo.
Bueno, también se les pueden presentar por algún maleficio.
Bueno, una pregunta. ¿Tendrás que ser creyente para que te pase eso?
Yo creo que sí.
Sí, o sea.
Sí, porque supuestamente para poderte deshacer de ellos, pues tienes que acudir a la iglesia, ¿no? O algo así por el estilo. Entonces, uh-huh. Supongo que alguien que no sea creyente, pues nunca le va a pasar, ¿no?
Como dicen a mí, ve a la iglesia, contrata a un padre y que te haga un exorcismo. Y yo, what the fuck.
Sí, es que supuestamente estos entes atacan a personas así, ¿no? Como que bien fanáticas de la religión y como que son más atractivos para ellos, ¿no? Como
pues no.
Pues que tanto. Son demonios, o sea, pues les va a traer voltearle el calcetín a gente que es muy creyente.
Puede ser, pero si hay
o una
casos,
monjita, por ejemplo.
Los casos que encontré son como que de personas
ahí,
normales. X normales, okay. Que no. Ajá.
Supongo que para ellos es atractivo una monja
sí,
o
mira, esta ni siquiera
o alguien toca. Que esté en celibato, una cosa así.
Pues a ellos podría más presentárseles más, pero por otras razones, uh-huh. No necesariamente por su creencia.
Uh-huh. Pero fue una pregunta, no sé, estoy seguro, ya no acabas especulando.
¿Cómo nos
invocan? Sí. Maleficios, si te maldijeron también. Okay. Por abrir portales, por practicar ocultismo, magia, brujería, hechicería, santería, vudú o manipulaciones de energía.
Era leve.
Ya perdiste. No sabes qué es spoiler del próximo episodio, pero no sabes qué llegó a tu cuarto, entonces quién sabe si era uno de estos.
¿Quién sabe? ¿Y si sí?
¿Quién sabe? Ahorita vas a buscarlo.
¿Dónde estás, amor mío?
A ver, ¿cuáles más?
Maldiciones generacionales. O sea que por alguna maldición de alguien que atraviese varias generaciones.
El típico familiar rencoroso, ¿no?
Algo así, ajá. Y sí, que vaya con toda la familia.
Ajá.
La siguiente es porque hay un portal en esa habitación. O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver contigo, simplemente te tocó dormir en un portal.
Qué chido, ¿no? Encontrarte ahí un portal.
Ay, no.
Estaría interesante, ¿no? Así que
por la pasa. Anécdota, pero no, no manches. ¿Qué miedo?
¿Es lo cómo se cierran esos o ya están abiertos?
No, pues quién sabe. Ahí sí, no, 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 mi investigación no llegó a cerrar portales, no.
No llegó a tanto. Okay.
No. El incubo como tal busca tener el coito. El incubo busca como tal tener el coito con las mujeres que se dice que han abierto alguna puerta o portal para extraerles su energía, hacerles daño como consecuencia de una maldición o maleficio, o también para engendrar un niño híbrido. O sea, sí se dice que sí podrían quedar embarazadas.
¿Y si no era una paloma? Lo que sabemos hasta ahorita.
Pues mira, hay una leyenda, no sé si conozcan al mago Merlín.
Eso te voy a decir. De películas. Pues, era ahí un híbrido, ¿no? Ahí entre un demonio y
sí,
un humano.
Se dice que Merlín es el resultado de la unión. ¿Sí dije Merlín? ¿Sí, verdad?
Sí, Merlín.
Es el resultado de la unión de una mujer con un íncubo que la sedujo, proveyéndola de sus poderes proféticos y mágicos, a pesar de que era mitad mortal. Se dice que durante, bueno, ya aparte, o sea, este sí, Merlín aparentemente es hijo de un íncubo con una mujer mortal. Durante la Edad Media hubo un aumento significativo de los relatos de presuntos encuentros con íncubos y súcubos. Muchos, ahí está lo que decías tú, monjes y monjas afirmaban haber sido tentados y acechados por estos demonios sexuales.
Yo si fuera un íncubo, pues yo me iría ahí más por ahí. Bien malvadote.
Pues.
Volte sí, o sea, molestando a los más creyentes.
Porque se dice que el celibato y el ascetismo, no sé qué es eso. ¿Alguien sabe qué es ascetismo? En la vida en la vida monástica alimentaba las fantasías nocturnas de la celda, lo cual proporcionaba una posible vía de escape para los deseos reprimidos que tenían estas personas en celibato, y pues por eso eran más susceptibles o vulnerables a que se les presentara uno de estos entes. Okay. Algunos argumentan que estos relatos podrían ser manifestaciones inconscientes de la represión sexual. En los monasterios y conventos se dice que hubo episodios histéricos relacionados con la abstinencia sexual y que estos fueron comunes durante muchos años. Además, se registraron eventos más oscuros que estaban vinculados a la brujería, posesiones diabólicas y encuentros con demonios sexuales que también fueron pues fenómenos que no podían explicar. Así como que dicen, por ejemplo, que les empezaban a salir moretones o cosas así. Es que decían que no era nada más como que un ataque de ahí de histérica o de alguien, ¿no? Okay. Sino que...
O sus sueños húmedos.
Esa es otra explicación.
No.
Los ataques de los íncubos y súcubos sirvieron como una excusa en tiempos remotos para muchos deslices cometidos.
Ah. Fíjate no, que estaba poseído, poseyendo a alguien.
Fíjate que me siento un íncubo ahí. Bueno, como tres.
O... se robó mi semen y fue y lo sembró por allá y por eso tengo un hijo allá.
No. Ya no fue el Espíritu Santo, ya fue, no, fue un demonio ahora.
Un súcubo.
Los demonios.
Órale.
Los demonios embarazan gente.
Entonces esa es otra explicación.
Puro sueño húmedo tenía ni sueño, ¿verdad? Y ganas.
Ascético, que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria.
Ah, ok. Pues sí, aburrido. Pues como pues un monje, una monja, un...
Pues sí.
Pero bueno.
¿Ustedes saben cuál es el súcubo más conocido?
No.
¿No? Aparte de Morrigan. La de Street Fighter o cómo es.
Ah, ya.
Ajá.
No.
¿No?
Lilith.
Lilith.
Ok.
El súcubo más conocido y malévolo y letal de todos los tiempos se dice que es Lilith, la primera mujer creada por Dios, quien se corrompió por la influencia de Satanás y se convirtió en amante de los demonios que habitaban el Mar Rojo. Todo por no hacerle caso a Adán.
¿Por qué chingado le va a hacer caso? Ella anda viviendo la vida loca.
Porque soy hijo diosito.
Ok.
Hace mucho tiempo, en los primeros días de la creación, se cuenta la leyenda de que Dios formó a la primera mujer, Lilith, junto a Adán. A diferencia de Eva, que sería creada posteriormente, Lilith se resistió a la sumisión y buscó la igualdad en su relación con Adán. Este desafió a la autoridad divina y la llevó a ser expulsada del Edén. después de su expulsión.
Muy machista. Muy machista la Biblia. Ay, ay. Sí. No quiso ser sumisa de mi Adán, no.
No, vais.
Vais.
Ya se ensució con tantos hombres.
Después de su expulsión, Lilith encontró refugio en las regiones más oscuras y misteriosas de donde se encontraban los demonios que habitaban el Mar Rojo. Se convirtió en la amante de estos seres malévolos y adoptó una nueva identidad como un súcubo, una entidad seductora que visitaba a los hombres en sus sueños para consumir su energía vital. Entonces, pues, lo que dice, pero la historia de Lilith continúa. Lilith no estaba sola en su papel como súcubo. Había otras figuras como Abrael, Baltazo, Vietka, sí, Manserino, que se asociaron con ella y desencadenaron historias de seducción y peligro. Estas leyendas tomaron fuerza durante la Edad Media, obviamente, en un periodo en el que la Iglesia Católica utilizó estos relatos para reforzar de que pues todo esto era de historias de pecado y tentación y que tienes que cortar eso, tú no. En la oscuridad de la noche, Lilith se deslizaba en los sueños de los hombres seduciéndolos con su encanto irresistible. Su objetivo era consumir su energía vital y causarles daño. La narrativa de Lilith como súcubo se convirtió en una poderosa herramienta para la iglesia, instigando miedo y la precaución ante las tentaciones carnales. Y pues también para que no, Lilith es la mala, ella no, y Eva es la buena, ella sí está. Esa está bien.
Ok.
Entonces pues ya con el tiempo, ya la historia de Lilith ha cambiado y ya tiene otros matices y otras interpretaciones, entonces ya pues muchas ya empatizamos más con ella de alguna manera, y ya no es como que esa figura malvada que cuentan. Algunos la ven como un símbolo de independencia y resistencia contra la sumisión patriarcal, desafiando las narrativas tradicionales que presentaba como un ser malévolo. Y pues esa es la historia de Lilith, que ya no es pues como lo estaban platicando, como lo veníamos viendo pues con la Edad Media y todo eso. Bueno, de hecho tiene poco, ¿no?, que Lilith empezó a ser como un estandarte.
Muy de brujas también, así muy adoptada como
para las brujas,
la figura.
Entonces ahora pues ya tenemos el contexto, ¿no?, de qué son los íncubos, qué son los súcubos, y entonces ahora preparé unas historias para contarles. Algunas vienen del episodio de sueños, el número 1. Ese no tiene video, pero ahí están por si lo quieren escuchar. Está muy interesante. Y hablamos de parálisis del sueño, viaje astral, y me falta otro. Viaje astral, sueños lúcidos, y no sé, no me acuerdo. Pero está muy interesante y de ahí vienen. Entonces, por si los quieren ver. Ah, aquí es donde iba mi comercial de los episodios. Vamos a regrabar algunos temas. Entonces se va a abrir una votación porque yo no acepto la democracia.
Eres dictadora.
Ay, es que ¿por qué no eligen chido, cosas chidas? ¿Qué eligen? Ay, cosas
quieren feas. Quieren que elijan y eligen y no.
No, no, que hice, esa no me gustó. Nueva votación.
No, pero sí, para que ellos también, los que nos escuchan, puedan participar. Para ver cómo se van a llamar los episodios que se van a regrabar. Está la opción de recalentados, resurrectos o reencarnados. Entonces, ahí para que... ya no, en este episodio no les voy a decir cuál es la opción que yo no quiero. para que no influir en la votación.
Okay. Reencarnados y... está bien.
Recalentados.
Ay, pues, es que no voy a decir cuál es el que yo no quiero para no influir en la votación.
Ya se sabe,
ya sé cuál es.
Se supo ya.
Pero bueno, entonces ahora sí vámonos a las historias.
Échale.
La primera, esa está en el episodio 1. Nos la mandó Nazul. Dice: te cuento, estaba durmiendo normal, pero no sé si a todos les pasa, pero yo siento cuando me va a dar parálisis del sueño. Es como cuando sientes que viene un ataque de ansiedad, o cuando sientes que te va a dar insomnio. Entonces empecé a sentirme así, pero no le di importancia, y de pronto no podía moverme. Alcé la vista y había una persona mirándome fijamente. Yo intenté moverme y no podía. pero luché y desperté. Como no estaba despierto del todo, era como un tipo Inception, película que hasta la fecha no he visto. Perdón. Había despertado, pero seguía soñando. De pronto vi que la persona que me veía anteriormente ahora estaba arriba de mí, presionando contra mi pecho. En eso empezó a tocarme la cara. Yo sentía sus manos frías y se detuvo en mi boca. La abrió con las dos manos y empezó a meter toda su mano por mi garganta.
Casual.
Sí.
Lo normal. Lo normal.
Como si fuera el dentista, ¿no?
Sí.
Oiga, mi amor, vamos a jugar al dentista.
No. Desde ahí todo empieza a sonar mal, ¿no?
Sí, a partir de ahí todo se va. Yo sentía el frío de sus manos y cómo me ahogaba. Mientras me introducía su mano, le gritaba: yo sé que tú lo mataste. Tú lo mataste. Pasaron unos segundos y por fin pude despertar. Me dolía la garganta y la tenía muy seca.
Perdón.
Me acabó, chingas.
De vez en cuando vuelvo a soñar con esta persona, aunque ya no son tan intensos los sueños.
Ok. Es que ahora que recuerdo algo para poder identificar uno de estos entes es que son muy fríos, ¿no?
Sí.
Dicen que son muy fríos, sobre todo esa parte. Ajá. Dice que si sientes muy frío es porque es un
incubus.
Porque puedes tener un sueño húmedo, ¿no?
Sí. Me metió pero, frío.
Pero si está muy calentito, no, sí fue un sueño, ¿no? Fue tu mente. Ajá. Pero si estaba muy frío el rollo, no, es que ese era fetichista, ese incubus.
No, ya la boca.
Sí, yo voy a la boca, toma. O sea,
me imagino esta escena que haya dormido.
Pero sí, creo que sí es para detectar eso de que son fríos.
No. Sí.
Son fríos.
Pero está muy frío, ¿no? ¡Qué miedo!
No, sí, se fue.
Ay, iba a decir una pendejada.
Ese incubo sí estaba muy, muy fetichista, muy. Sí, se fue muy recio.
Lo bueno que fue su mano.
Sí, fue algo. Sí.
Por eso despertó seco. A lo mejor
ella, ¿quién era él, ella?
¿Es él?
No, la persona que cuenta.
Es él.
¿Es él?
Él.
Él.
A lo mejor él pensó que era una mano.
No sabemos.
¿Quién sabe?
Pero no, qué miedo.
Imagínate.
Pero con yo acá no, toda. No, o sea, no estoy como él que dice que al inicio dice que sabe cuando va a tener un sueño.
Parálisis del sueño.
Un parálisis del sueño. No sabría yo identificar cuándo va a tener uno.
No, tampoco. Pues dice que es como cuando te va a dar un ataque de ansiedad o algo así, pero. Pues yo tampoco identifico.
Yo tampoco. Dar un ataque
de ansiedad. Medio controlarlos en su tiempo pude. Pero nunca supe a ciencia cierta que iba a tener uno. Por ejemplo, cuando iba a pasar, sí que lo estoy sintiendo. Sí, ya en otros niveles.
Ya sabe detectar ciertas cosas.
Ajá. Sí. Y no uno.
Y o sea, detectó al.
Él sabe cosas.
Qué horrible. Eso quiere creer que sabe. Diciendo que fuera una mano. Y no era una mano.
No, vamos a pensar que era una mano. Bueno, la siguiente historia, esta sí fue anónima. Mi historia comienza hace varios años. Realmente no recuerdo hace cuántos y honestamente no creo que haya ocurrido algún evento que lo detonara. Bueno, la cosa es que hace varios años comencé a tener una especie de sueños, por así llamarlos, en donde alguien de una figura masculina vestida de traje negro con un aroma que sí puedo percibir se acuesta encima de mí y mantiene relaciones conmigo. Mientras estoy dormida, jamás he podido verle la... Bueno, mientras mantiene relación mientras está dormida. Jamás he podido verle la cara. Puedo ver que lleva puesto un traje de vestir negro, pero nunca puedo ver su rostro. Las primeras veces que comencé a soñarlo, tenía como unos 14 años, así que no le di importancia. Ah, eso también era algo que mencionaban, de que por lo regular les pasa a personas que todavía no inician su vida sexual. Que también eso es como que común. Entonces dice, nunca eran sueños seguidos, podían ser una vez al mes o incluso pasar mucho tiempo, pasar meses y nada. Pero de un tiempo para otro, por las mañanas amanecía con moretones en las piernas y me dolían como si me hubiera hecho mucho ejercicio, o sea, como si toda la noche hubiera estado corriendo.
Sí,
yo creo. Y así fue durante varios años. Como dije, eran de manera intermitente. Cuando ya tenía un poco de más edad, intenté buscar una respuesta lógica para lo que me estaba pasando y busqué tres tipos de ayuda. Primero, la médica, la cual me dijeron que podía ser parálisis del sueño, cosa que pues no les creía mucho. La segunda fue psicológica, Y su respuesta fue que tenía mucha ansiedad y mucho estrés, entonces que por eso se les detonaba. Y la tercera fue el lado religioso. Cabe destacar que yo nunca he sido creyente de la religión. Creo en Dios, mas no profeso ninguna religión y tampoco soy de rezar ni esas cosas. Así que la respuesta del lado religioso fue que habían ciertos demonios, que ahora sabemos que pueden ser íncubos o súcubos, que son entes que por las noches se aprovechan de los hombres y las mujeres para mantener relaciones mientras uno duerme. Cosa que pues creía todavía menos. Entonces, en fin, el tiempo pasó y pues ya tenía un rato sin experimentar esos sueños. Pero hace aproximadamente un año me fui a vivir con mi pareja. Cuando llegué a su casa tenía demasiadas, demasiadas pesadillas y no podía dormir. Soñaba que todos mis hermanos fallecían o que yo moría. Pero todo se comenzó a tornar un poco más violento porque en las mañanas que mi pareja se iba a trabajar muy temprano, yo me quedaba dormida en la casa. Y varias veces mientras me estaba así como que dormitando, sentí como que alguien con la forma de mi pareja entraba a la habitación. Y yo pensando que era él, ¿no? Que tal vez se le había olvidado algo o así. Entonces le hablaba y no me respondía. Mi cuarto es muy oscuro, entonces que pues tampoco lo podía ver bien. Solo sabía que había alguien ahí. A veces se acostaba conmigo en la cama y yo juraba que era mi pareja, pero después de eso, varias veces desperté sintiendo como si me ahogara. Por más que pedí ayuda, simplemente no llegaba nadie, pues estaba solo. He visto y escuchado que en la parálisis la gente no se puede mover, pero yo sí podía, simplemente no podía respirar y sentía cada vez más cómo mi garganta se cerraba, hasta que llegaba un punto en el cual despertaba demasiado asustada, llorando y agitada, donde no podía respirar realmente y yo juraba que era un sueño. En varias ocasiones este ente, o como quieran llamarlo, se hacía pasar por mi pareja y llegaba a la cama a dormir conmigo. Se sentía como el colchón se hundía y como si alguien se acostara junto conmigo. Sentía algo pesado detrás de mí. Podía sentir cómo me abrazaba, pero yo siempre pensaba que era mi pareja, hasta que mi mente recordaba que él estaba trabajando. Hasta que llegó un día en el que esa cosa se subió a la cama y de una forma extraña me senté en una orilla y simplemente le grité que se fuera, que ya no le tenía miedo. Y a partir de ese momento dejé tener esas pesadillas que pues ella juró que eran reales. Cabe mencionar que nunca tuve sueños así por las noches cuando dormía con mi pareja. Siempre pasa después de que él se va. Y pues así. Dice que no sabe si es un ente, no sabe si es parálisis del sueño, no sabe si es ansiedad, no sabe si es estrés. No sabe nada, pero que a veces prefiere no dormir.
Shock. Híjole, es que si digo lo que pienso. No, mejor no.
¿Por qué?
Mejor no. Pues, suelo ser ofensiva.
Pues
no sé.
Yo pienso anónimo, que era un cuadro anónimo. Ay. Muy grave de ansiedad con un ataque de pánico.
Pues puede ser, o sea. No, ahorita no estamos ni afirmando ni negando la existencia de estos entes, solamente lo estamos poniendo en la mesa. Y que la gente vea así, no, pues a mí me ha pasado.
Así como con los perritos, ¿no? Sí. No eres un perro, está claro, pero soy veterinaria y todo lo comparo con perros. Uh-huh. Que es ansiedad por separación, o sea, también pasan, no sé, si va el esposo y le pasan estas cosas, me huele a, así como cuando sí, te vas y Margarita estás
llorando.
Nada más que a ella, como soy un adulto independiente, no me pasan esas cosas, pero sí no puedes... contra lo que te está pasando.
¿Es una explicación? Uh-huh. O sea, una explicación, incubus. Ya. Sí. Otra explicación, ansiedad aliens. Por separación.
Pueden ser aliens.
Aliens, sí. O sea, digo, aquí no estamos negando ni afirmando nada, solamente lo
es
estamos
solo
poniendo.
Es una opinión, o sea.
O la otra vez sí tenía esos parálisis de el sueño también.
¿Quién?
Sí, podía tener también esos parálisis de sueño.
Sí, también.
Porque, bueno, aunque decía que ella sí se podía mover, ¿no? Pero no podía respirar.
Respirar.
Y pues yo sí, en mi caso ya sé pues detectar es que la... el pecho cuando estoy en una pesadilla.
¿Mande?
Yo en mi caso ya sé detectar cuando estoy en una pesadilla y sé que estoy dormida boca abajo porque no puedo respirar y empiezo a soñar puras idioteces.
Te falta un poquito de oxígeno al cerebro.
No estoy oxigenando. Muévete, sí. Muévete.
No, pero por lo general, entre más viejo se hace uno, como que sí lo detectan, ¿no? Las pesadillas.
Uh-huh. Dices, ay, qué pendeja, estoy soñando.
Sí, como que te dices en tu mente, ay, tienes una pesadilla y ya te despiertas, ¿no?
Las mías están bien fumadas. ¿Qué dices tú? Ay, mijita, pues, ¿qué consumes?
No, yo les iba a decir que yo no batallo para detectar porque hay veces que en mi sueño estoy con el brazo así, todo el tiempo con el brazo así, y lo bajo en mi sueño y bajo y me seguro con el brazo. Y así todo el sueño con el brazo levantado y yo, pues, ¿por qué? Pues porque cuando estoy dormida así.
Sobre tu brazo.
Sobre mi brazo y mi brazo acá arriba y, ¡ay, el sueño es bien desesperante!
¿Nunca te has soñado que estás comiendo pero no puedes respirar pero sigues comiendo?
No.
Es bien raro. Pero era por lo mismo, estaba así boca abajo.
No, si sueñas cosas raras.
Sí. Yo no dejaba de comer, yo, nadie me va a robar mi comida. Y así, lo que no puedo respirar, pero no puedo dejar de comer.
No, en la mañana me pasó esas que te levantas y que vas, que empiezas a hacer tu rutina, pero no estás despierta. Eso me cae bien gordo que me pase.
Ay, no, eso es triste. Sí.
Empiezo a listar mi ropa.
Con que no sueñes que vas al baño porque ese sueño.
Esa es una trampa, sí, esa es una trampa.
Toda miada, ay, no.
De hecho, yo es lo que ya he identificado, eso sí. O sea, cuando voy a, en mis sueños, voy al baño, pero los baños están como que en lugares inaccesibles. O sea, una
o
vez
que
estaba.
Te ven todos así en sí. Tu. Ahí toda vulnerable y dices, no, aquí no voy.
Ajá, me tocó una vez que un baño estaba arriba de un poste. Ay, otra no. Vez estaba como, si eran como unos vestidores, pero estaban así las paredes esas así chiquititas, o sea, te sentabas y te veían todo.
Sí, entonces sí he soñado eso.
Sí, o sea, siempre son baños que están así como que no, yo no voy a hacer ahí.
En la vida real en Cancún sí me tocó un baño así, yo, güey, qué pedo. O sea, me paro ya, hola, si traigo algo que me tengo que quitar de aquí, hola, Bobby se fuera, ¿no?
Ajá, de los que traen el mono, ¿no? Sí. En el aeropuerto de la Ciudad de México, antes no sé si ya remodelaron, pero también los vidrios eran como esmerilados. Pues claro que se veía como estabas ahí sentado, no manches. Que...
La figura, ¿verdad?
Sí, está acá limpiando tú.
Sí.
Ya se está limpiando, ya va.
Ah, ya va a salir, ya va a salir.
Sí, no.
No, las rendijillas, ¿no? Así entre cada.
También.
Así,
que
se queda viendo al de afuera.
Una abertura así de este tamaño, o sea, te ven todos ahí.
El contacto visual incómodo.
Sí. Sí. Así. Ay, no, está horrible eso.
Sí, también les platiqué que me tocó ir con un amigo a un baño que estaban las dos tazas así, dos tazas. Sí.
¿Qué onda, compa, no?
Sí, o sea, sin división ni nada. Agárrense
de la mano, vamos a batallar juntos.
Sí. No.
Corras. Antes yo decía, pues, ¿por qué cuelgan papel? Nunca les tocó ver así como que papel colgado en la rendijilla y era como pues para tapar.
No, no me había tocado,
como que
pero
agarran, le hacen bolita y lo meten así.
Es ese contacto visual más incómodo, estás acá.
Sí, o sea, ver a alguien ahí en el baño.
Y lo traes tu vestimenta esa que te tienes que tapar acá porque dices, estoy sentada, sí. Toda vulnerable y toda llega una güey y se me queda viendo yo así.
Sí.
O sea, tener contacto visual entre ese espacio.
Y más incómodo.
Sí, o sea.
¿Quién me platicó tú?
O sea, primero te ven y luego tú los ves a ellos que te están viendo también.
Ay,
y,
no,
ay,
no. Pero nomás a veces la cabeza. No, todo derrotado.
No sé si me platicaste tú de un compañero que tenemos que está muy alto. Entonces, que pues sí, sobresale de los baños.
Ahí te ve todo vulnerable, ¿no?
Y acá lavándome las manos y luego de repente una cabeza salir así por afuera de los baños. Ay, qué.
Hello.
Y el contacto así visual es ojo a ojo es el que incomoda.
Incomodísimo, ¿no?
O sea, lo para haber sentado ahí.
O la
ahí,
que abre
pero...
de plano la puerta. Ay, no, cómo me desesperan esos baños no, que no tienen el segurito que estás ahí.
Teniendo así todo el tiempo así.
Por favor.
O que escuches que alguien entró y tú. Sí. Aunque tenga seguro. Aunque
cuando tenga sacas seguro, el pie para que te vean, no, ve, acá estoy.
No, es que era un baño público.
Sí, es horrible.
Pero yo no tengo colita educada, entonces si me anda ni modo, tengo que buscar
en donde sea.
Sí, tengo que ahí como que, ay, ¿dónde está el baño?
El contacto visual es lo más.
Sí, está horrible.
Incómodo del
sí,
mundo.
Incómodo, sí.
Porque hasta se quedan un rato así como que agarrándote forma.
En una ocasión al que estaba al lado de mí se le cayó el papel y rodó para donde estaba yo. Y así de, ¡ay! Los humanos, sí. Y yo, ¡ay!
¿Me lo pasas?
Con el pie empujándole el papel. Empujándole el papel. Pero ay, no. Fue muy incómodo ver su mano así por debajo.
No.
Pero bueno, eso es para otros episodios ahorita.
Sí, del baño. Ahorita regresemos a los 5.
Veo que sigue teniendo la misma magia esta mesa que la anterior.
Sí. Es que trajiste magia y por eso
okay, sí.
Se la trajo.
No, que la siguiente historia.
Esta ya es de internet. Okay. Esto fue del mágico mundo del internet porque pues nada más teníamos dos.
No, pues la pasada estaba muy intensa.
Sí,
y bueno, esa... bueno, las dos estaban muy intensas.
Y sí. Pues son de personas que conocemos, se podría decir, o sea, por lo menos que viven.
Oye, la publicamos en aquel entonces en las redes, en nuestras redes, y ahí nos comentaron.
Ajá. Pero en internet nos dijeron: la neta no creo en ellos. Por un lado, pudieran explicar los sueños húmedos, que son cuando, digamos, una chaqueta automática que el cuerpo dice, ya, güey, ya hay que liberar esto, ya.
Sácalos, por favor. Ajá.
Y que es literalmente una necesidad y es natural. Uh-huh. Lo que podría explicarlo parcialmente. Lo otro es que pudiera ser un cuento para aprovechar la superstición que la gente tiene para ocultar alguna infidelidad. Andale. O un embarazo, cosas así.
Pues ya como ya ves que también decían que la masturbación era mala y pues lo ocultaban de esa manera también. Porque en la iglesia todo es malo. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con sexualidad, uy, del diablo.
Sí.
Sí, no manches, qué feo.
Otro de internet dice: solo diré que tuve el mejor orgasmo de mi vida. Después de ahí me sentí muy agotada y sin energía. No me levanté de la cama como en 3 horas.
Su mecha.
No nos da más detalle, nomás dice eso.
Ok.
Dice otro: he tenido diversas experiencias. No estoy seguro de quién me tocó, pero por lo general siento respiraciones en mi oído y cómo se frotan en mi pelvis, además de como unas manos empiezan a recorrer mi pecho. Ese está un poquito leve.
Wow.
Nomás ahí frotación. Dice otro, este está un poquito más largo. Hola, busqué esto porque hoy en la madrugada tuve una experiencia de locos y estoy buscando respuestas. Hoy en la madrugada a las 3 de la mañana regularmente he estado teniendo parálisis del sueño. Ya saben cómo se siente, como si de verdad te estuvieran tocando y muy realista. El punto es que lo que les voy a decir no es porque sea pajero o que lo saqué de una peli, no, por o lo que sea, no, que fue así como que algo normal. Empecé a tener escalofríos y empecé a sentir que me tocaban, los típicos síntomas de la parálisis del sueño. Cuando sentí todo eso, ya tenía conciencia y sabía que tenía parálisis. Y no quise abrir los ojos porque nunca es bueno abrirlos cuando te sucede esto, porque siempre empiezas a ver cosas que no están ahí.
No, pero si eres miedoso.
No, peor. Uh-huh. Entonces, dice que tienes las alucinaciones. Y de repente empecé a sentir cómo tocaron mi cara, que fue donde me espanté. Empiezo a sentir que lentamente empiezan a bajar unas manos por todo mi cuerpo hasta llegar a mi rifle. Aquí es donde les digo que se va la experiencia de locos. Empiezo a sentir cómo me empiezan a hacer un blow, literalmente, y después como alguien introduce mi rifle en... Ajá. Se sintió muy real todo esto. Obvio, el momento que pasé de tener miedo, o sea, fue así como que miedo extremo a estar súper excitado.
No te vayas, espérate.
Todo esto pasó muy rápido, no duró ni 5 minutos. Cuando siento que yo ya iba a acabar, todo se para y mi corazón empieza a latir muy rápido. Lo oía en mis oídos como latía. No sé si han sentido esa sensación ahí en los oídos. Y nuevamente empecé a sentir el horror. Traté de despertarme lo más rápido posible y lo logré. Cuando desperté, prendí la linterna de mi celular y después veo la hora y eran las 3:12. Para ser exactos, como unos 10 minutos dejé... eran las 3:12 para ser exactos. Y luego después dejó la linterna encendida de su celular como por unos 10 minutos para que se le pasara el susto, porque no se quería dormir otra vez y que se le presentara ahí quien estuvo ahí trabajando. Entonces, no me quería dormir, pensé que iba a tener repercusiones, pero porque me despierto a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Así que apagué mi linterna y me dormí. Como les dije, no soy pajero ni pervertido, solo les compartí mi experiencia que aún no me la puedo creer y estoy buscando respuestas. Ojalá alguien me las dé. Saludos.
El tío.
No quiso abrir los ojos.
Pudo haber sido
el tío. O la tía.
Hola, sobrino.
Ya, sí.
Traigo las manos tías.
Pero eso de que ya dijo como 2-3 veces que no es pajero, mentiras.
Mentira. Cuando más afirmas algo es porque si eres ese algo.
No soy pajero.
Pues yo no sé. Y yo digo, son historias de internet.
Ok.
De internet, entonces, pues no podemos juzgarles. Digo, ahí están las cartas en la mesa nada más, ustedes saben qué se les queda, qué no se les queda.
Es que nunca he tenido una experiencia de esas, como para opinar.
No, ni yo, entonces pues
jamás.
No.
O sea, sueños húmedos, yo creo que todos, pero una experiencia así que digas tú fue real.
Ajá.
Como que sí sabes diferenciar el sueño.
Ajá. Y en este caso, pues no se sabe y muchos tienen, pues lesiones, las lesiones o sienten.
Ajá. Oye, sí, pues es que eso ya acá de moretones y así, pues sí está.
Este pueden ser también autoinfligidas cuando estás en...
Pues sí, te pudiste haber apretado tú mismo y así.
También, ese no lo traigo porque fue uno que escuché en otro podcast de que ella sentía inclusive como las paredes de su vagina le dolían como si sí hubiera habido una penetración.
Sí, ahí sí es así como que sin nada que ella estaba sola madre. Digo, es que todo puede pasar, ya dormido. Pues imagínate si actuáramos los sueños.
No,
que
si pues
tuviéramos que el cuerpo no se paralizara mientras estás dormido. ¿Cuántas veces me he soñado volando en cuclillas?
Todos ahí,
que me hayan ahí en la cama. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Estoy volando!
No, todos aventados de la ventana, yo creo. No, o yo andaría corriendo en cuatro patas. Es que no sé por qué sueño mucho eso.
¿Corres a cuatro patas?
Sí, sueño que no, que voy corriendo y no puedo correr, o sea, como que corro y voy muy lento.
Yo que vuelo en cuclillas.
Sí. Y entonces empiezo a correr en cuatro patas y así ya voy más rápido. Pero...
Pues yo le hago así y luego... Y subo.
¿Así
nomás? Y subo. Y yo, qué mamada. No tan alto, ya me dio miedo. Qué mamada, digo.
Ay, no.
Pues se siente bien chido. O sea, yo...
Pero me imagino, ya nunca... Volando.
Qué bueno que nos actuamos, sí.
Haríamos cosas muy raras.
De repente acá gimiendo, ¿no?
Pues de repente luego no sé si te ha pasado que te despiertas porque te estás riendo.
Sí.
A mí sí me ha pasado. O que Ray me ve que me estoy riendo, ¿de qué te ríes? Y yo, ay, no sé.
Sí ha pasado.
Yo me despierto más por mi ronquido de repente. Bueno, ay, caray, era yo.
O por tus pedos.
Así. ¿Qué fue eso?
Ay, caray, eso fue.
¡Jale!
Está potente.
Ay, ¿por dónde ronqué?
Yo siempre he dicho que dormido no vale.
No vale.
No, estás con la guardia baja, ¿no?
Ajá, no, se afloja todo.
Sí,
no,
sí.
No. Es tronadera como balacera, ¿no?
Sí. O sea, ya que te has aguantado todos en el día y en la noche salga, ni modo.
Ni modo. Tiene que salir mejor afuera que adentro, dijo Shrek. Se oye mal, pero descansa el galán.
El animal
también. Ay. Pero qué, bueno, esas fueron las historias. ¿Qué dice la ciencia de estos demonios, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Pues se le atribuye a la parálisis del sueño, más que nada. Como es el número 2, vayan a ver el episodio 1. Y si tienen historias de parálisis del sueño, que vamos a regrabar el episodio, entonces pueden empezar a mandarnos historias de cuando han tenido una parálisis. Lo pueden mandar a todas las redes sociales que son de Heresiarcas del Edén, Instagram, TikTok, Facebook, todas. O nos la pueden mandar a un correo que es heresiarcasdeleden@gmail.com. Entonces ahí. Y ya vamos a empezar a recolectar las historias para los episodios regrabados que todavía no tienen nombre. Entonces ya saliendo del comercial, se dice que cuando nos despertamos no podemos movernos. No, esto es la parálisis, que tu cuerpo se queda paralizado para poder no actuar, para no actuar los sueños que estás teniendo, porque si no ya vimos todo lo que estaríamos haciendo. Entonces podemos oír y nos podemos dar cuenta de lo que está pasando, pero no necesariamente es real porque estamos paralizados, pero estamos medio dormidos, entonces estamos alucinando, estamos soñando despiertos. Entonces esa es la explicación que le dan a esto, a la parálisis. La otra es los sueños húmedos. Y pues no se sabe, bueno, volviendo a la parálisis, no se sabe con exactitud cuál es el motivo que se provoca tener una parálisis del sueño, pero pues casi siempre lo que te dicen es estrés, o porque no estás durmiendo bien, o que tus ciclos de sueño se empiezan a alterar. Entonces pues es lo que atribuyen más a cuando empiezan a tener unos episodios de parálisis del sueño. En Psychology Today leí que una de las explicaciones que se han dado sobre esto es que en la fase REM, que es el de los movimientos oculares rápidos, se sobrepone a la fase de vigilia. Entonces, en este estado hay como un limbo en el que empezamos a tener las alucinaciones, y en la presencia de alguien, empezamos a tener las alucinaciones de que hay alguien por ahí. Entonces, la fisiología del sueño MOR, que es el de... ¿por qué lo puse en inglés y en español? Bueno, se dice que en el REM estás ahí, teniendo alucinaciones, pero que en el sueño MOR también hay como cierto, como que se estimulan ciertos aspectos sexuales.
Okay.
Entonces, que en la combinación de esas dos cosas hace que los hombres tengan una erección y que las mujeres empiecen a lubricar. O sea, como que ahí empieza esa combinación. Me imagino que también por eso los hombres despiertan ahí con su carpilla, ¿no? Y así.
¿Explicación?
Entonces...
A lo mejor sí me ha visitado una sucubus y me cuenta.
Entonces, es la combinación de esos elementos es lo que hace que tu subconsciente cree este evento. Uh-huh. Y que tú no lo sepas relacionar con si estás soñando, si estás dormido, si estás no sé qué. Y que pues lo relaciones con una experiencia ahí de fuerzas ocultas y oscuras y malévolas.
Igual y puede ser una manera del cerebro para protegerte, o sea, porque no puedes ver cosas que no existen, o sea, tiene que formar algo, una especie de historia. Ajá. O algo para no tener así como que un chingazo de realidad así de... Pienso que por ahí va.
Pues es que como que es una combinación de todo.
Ajá, es una combinación de varias cosas y el mismo cerebro se protege. Puede ser. Crea su historia ahí extraña.
También se dice que puede ser un trastorno paroxístico. Un trastorno paroxístico no epiléptico se define como episodios que imitan a una crisis epiléptica. Su aparición generalmente es brusca y de breve duración, originado por una disfunción cerebral que puede tener miles de orígenes, ¿no? Y no obedecen a una descarga neuronal excesiva. Se dice que este trastorno paroxístico tiene una prevalencia de 0.11% en la población. ¿Y qué es lo que uno ve si tiene un trastorno paroxístico? Bueno, pues puede llegar a tener una alucinación visual y táctil de que hay una presencia de una persona. Dicha entidad, por lo regular, va a ejercer presión en el tórax y algunos pasan por la parálisis del sueño. La persona tiene una sensación de terror extremo y abrumador, y a pesar de que tiene mucho miedo por la conjunción de todo lo que les decía ahorita, llega a tener una excitación sexual. Entonces esto ya se le conoce como el fenómeno del íncubo, y también lo podrían tener personas que tienen esquizofrenia o narcolepsia.
Sí, es que yo le encuentro esa explicación, o sea, estás pasando por esa serie de imágenes, así que te están entrando en terror y llega la recompensa con el placer. Como que el cerebro, ¡ey, güey, apágate!
Como
que se le pare.
Como cuando te ríes, ¿no? Que también dicen que la risa es como que un mecanismo de defensa. Sí, igual.
Por ejemplo, gente que está muy deprimida y se ríe por todo porque es mecanismo de defensa también.
Pues esas son las explicaciones que nos da la ciencia y sueños húmedos, porque pues antes... Bueno, no sé, en diversas culturas, ¿no? De que la represión sexual y todo eso. Entonces, pues, ¿cómo le explicas a un creyente de que su padre, su sacerdote, esté haciendo ahí felaciones con un ente? No, un ente. Un ente fantasmagórico.
Censuren eso.
Entonces, pues, son las explicaciones.
Pues, sí, me gusta la explicación científica, sí, me gusta. Está un poco razonable, pero pues nos gusta fantasear con que sí existen, ¿no? Los
claro que nos va a gustar siempre sucubus. La fantasía, porque no tenemos claro la verdad absoluta. No.
Entonces, pues yo diría que Ahí lo dejamos en medio. Ah, bueno, no hay, no. 50-50 para que se escuche feo. Sí. Pero pues sí, sí es, depende de tu criterio, ¿no? Hacia dónde te quieres ir. Si es alguien, volvemos a muy religioso, a lo mejor sí le gusta pensar que pues es un demonio, ¿no?
Sí.
Y que me visite.
Porque me visite, ¿no? Sí, no. No, si te visitan, tranquilo.
Pero pues imagínate tú que estés en un celibato o algo así, por ejemplo, las monjitas estas y... Pues es que es una necesidad fisiológica que, pues oye, perdí un orgasmillo ahí y con la mano y que ni eso puedes hacer.
¿Qué? No.
Pues claro que sueñas que alguien te va a visitar.
Pues claro que te vienes dormido.
Sí, te vienes dormido y te aprietas tú solo y te haces todo lo que quieras.
Sí, o sea, ya ahí con las ganotas que traigas. Ni modo que la mano no se vuelva la mano amiga.
Sí, o sea, pues es que... Pues es que supuestamente hasta te puedes morir, ¿no? Si el incubo se pone acá muy intenso, te puede...
Sí, porque
un paro cardíaco, ¿no?
Se lleva toda tu energía vital. Iba a utilizar otra palabra, pero mejor no la utilicé. Se lleva toda tu energía vital.
Sí, pero no, pues es que yo pienso que más bien es tu cuerpo ya así como que, oye, ya, échale ganas, ¿no? Ya perdí, usa la mano. ¡Ya, tócame! Sí, hazme caso, libérate, pues ya sabes que... Liberas un poquito de ansiedad, de estrés, te relajas, sí, o sea, fluyen las cosas, sí, o sea.
Que estoy aburrida.
Y que no lo hagas y que sea... Y que
¿ya no embrujado?
Gente, que no lo hagas y que todavía tengas una vida llena de estrés.
Ay, no, qué horror.
De ansiedad y que no lo hagas, pues... Que y al cuerpo...
De alguna manera es asqueroso, que es de vergüenza, porque eso te hacen...
Sí.
Sobre todo, ¿no?
Aquí es vergüenza.
Sobre todo.
Sí, entonces, pues sí puede ser un mecanismo, un reflejo del cuerpo que... Busca como liberarse. Bueno,
a eso llego yo como... Si quieres, sí, que pongamos algo en la mesa, pues ahí está, ¿no? Yo diría que pues, es una respuesta ya del cuerpo.
Una respuesta del cuerpo.
Sí, pues es que es lo... no sé si lo más sencillo... O sea, es la navaja de Ockham, ¿no? Lo más sencillo. Que porque ya que se cree acá una orden de demonios liderados por Lilith y todo eso. Como que ella necesita muchos pasos. Y el otro nada más uno.
Pues que en la Edad Media, imagínate, pues también no había mucho estudio sobre todo mucha información sobre este tipo de cosas. Y era más fácil ligarlo, pues, a un demonio que estaba de moda, ¿no? Aquí es entonces sacar entes para todo.
Ah, sí. Y aparte la imaginación al 100. No había como que la contaminación con pantallas o cosas ya prehechas. Ya empezabas acá a hacer unas creaciones bastante interesantes.
¿Cómo dijimos que se llamaba la película? ¿El ente o cómo?
El ente.
O sea, hay que verla, ¿no? O hay que recordar al menos un resumen ahí.
Dicen que está cachonda, hay que verla.
Sí.
Yo no la he visto.
Pero pues al menos dices tú, ya tenía un cuadro severo y cada día de la chompeta, ¿no? O sea, también a veces ya te puedes volver loquito y imaginar esas cosas. Pero se me hace difícil creer que un demonio te visite y...
Y te posea sexualmente.
Sexualmente, o sea, sé que hay, sí hay mucha actividad en tu mente y sobre todo en el, a nivel energético a la hora de tener una relación sexual. Y pues por ese lado lo puedo ver de que, bueno, pues ahí sí estás liberando mucha energía, ¿no? Y por ahí sí se puede aprovechar algún ente ahí de que uy, voy a robar energía. Por ahí puede cascar poquito, Pero no lo sé, yo me voy por ese lado de que sí es una necesidad fisiológica 10 de 10 y que lo tienes que hacer.
Sí, por mucho que se repriman, el cuerpo responde.
Yo digo, cuando llegué a tener sueños húmedos, pues era en la pubertad, yo creo, o entrando a la pubertad, y pues en aquel momento son tus momentos más chaqueteros de tu vida, yo creo, en esas edades.
Pajero, ¿no?
Sí, yo en pajerote, sí, no como mi compa que lo negaba. Sí,
dice que no.
Pues que a lo mejor ya pasó esa edad y a lo mejor ya estaba más grande.
Pero fue pajero, ¿no?
Pues sí.
Entonces el chiste es de que aún así, cuando eres bien pajero, aún así tienes un sueño húmedo. Siendo pajero. Ahora imagínate cuando no lo eres.
Imagínate la sarta de babosadas que piensas e imaginas y sueñas.
No.
Habrá que preguntarle a alguien que pueda decirnos sin tapujos, oye, que ¿cómo le haces
para? Pero...
Tus
no creo yo, la neta, que no lo hagan. O sea, podrán decir que no, pero ¿tú crees? Al menos lo han de ser inconscientemente soñados.
No sé.
Debe ser algo muy difícil. O sea, no.
Y como que llegar a alguien a preguntarle así como que, oye...
No, igual van a mentir.
Pues sí. Pues así nomás.
Nomás me compré esta medalla de esa no sé qué para evitar el deseo carnal y ya.
Bueno, lo vamos a dejar por otro tema, pero ¿por qué las religiones se prohibirán ahí darte autoplacer?
Ay, ¿por qué será?
Lo escuché.
No sé, o sea, genuina, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? De hecho, la otra vez estaba...
¿Por qué tanto odio a los genitales?
Me voy a ir por otro tema, nada ajá, que ver, pero sí. No sé por qué herejes, el podcast uh-huh, de herejes, pusieron un tema del Temash.
Del tema.
La gente se lo pidió.
Se me hace que ahí lo escuché.
Ajá, y lo escuché. Ajá. Y ese güey tenía como sus mandamientos, acá es muy estúpido, si uno era así igual que la Biblia de que no te la chaquetearas, porque ajá, eso es como perder, ¿no? Como estar... Sí. ¿Pero qué papá, tiene pero de malo? Qué?
O sea, es conocer tu cuerpo, porque luego...
Y ya, que tiene que lo conozcas 100%, o sea, que ajá, tiene una chaquetilla.
Es por placer, o sea, ¿por qué es malo el placer? ¿Por no qué sé. Es malo si se siente a toda madre?
Porque no sé. Tenemos que vivir con culpa.
Y más cuando ya sabes dónde te gusta y
Y es que chido. Es cierto, hay gente que dice que experimenta culpa. Después ajá, de haberse
pero
masturbado.
Pero es por la misma cultura religiosa que
sí,
tenemos.
No, ya son las creencias que tienes en tu casa ajá, y cómo que, te educaron.
Debe de dar vergüenza tocarte ahí, cochina. Cosas ajá, así que te dicen y... ¿Pero por qué?
Pues no sé, ahí apúntalo en tus episodios ahí de...
Pues de hecho sí
de
lo
sexualidad,
tenemos,
¿no?
Lo ajá, tenemos anotado desde hace 2 años.
Ahí para que se ponga las pilas Rosalba ahí si nos llega a ver. Ajá. A ella que le encanta esos temas, pues ahí que venga a educarnos un poquillo de educación ajá, sexual.
Sí, desde
pero sí. Sí, para que no anden diciendo que es un ente, un demonio de allá del medievo. Y...
O que pierdes por hacer eso, ¿no?
Pues no.
Digo, no, y luego la persona que se murió de un paro y dijeron que fue un incubo, se murió,
ya tenía
ahí.
Ya
tenía una chaqueta. Enfermedades, sí, no, enfermedades.
Hay casos donde sí se han muerto por chaquetas tras chaquetas.
Sí, eso sí están claro, documentados.
Yo siempre he tenido mi duda si en realidad hay un efecto secundario o un efecto negativo. En ser bien chaquetero o no ser chaquetero.
A lo mejor está relacionado con problemas, por ejemplo, la diabetes y problemas cardíacos que, pues sí, sube el ritmo cardíaco en esa situación. Te lo haces tantas veces que te entras en paro cardíaco. Se te para todo.
Es que tengas un problema de circulación.
Es que hay un chorro de mitos detrás de...
Porque en alguien sano... No sé, no encuentro la relación.
No somos sexólogos, estamos diciendo...
No. O sea, médicamente hablando, sí, no entiendo una relación.
Pero tío, todos son mis dudas, Uh-huh. Hay que investigar. Bueno, hay que invitar a alguien ahí que le muera.
Alguien que sí sepa, porque nosotros estamos diciendo pura...
Sí. O investigar, pues sí, ha de haber artículos donde podamos investigar. Uh-huh. Y, pues, esta güey se la chaqueteó 8 veces en el día y mira, vive feliz.
Todo bien.
Uh-huh. Todo bien.
El que está documentado creo que fueron 48.
40 y tantos, ¿no?
48.
¿En un día?
Murió. Sí, que
se murió.
Se murió. Pero como que esté muy investigado el caso,
pues tampoco.
3 más y me muero. ¡Ay! ¿Y acá no? No, no manches, o sea, sí.
Sí, nomás voy a llegar a 45.
Sí, sí,
no, okay. Tengo que romper el récord.
47 y ahí párale porque te puedes morir. No sabía ese dato, no manches. No, pero 40
eran
no,
40 y
no,
tantos,
no,
sí. O sea,
sí, no recuerdo si 48, pero arriba de 40, sí.
Ajá. O sea, no sé para ¿cuánto dura uno despierto? Unas...
16 horas,
imagínate, pues se tuvo que haber chaqueteado menos unos 3 meses.
No habrá comido el güey y se deshidrató.
Unas 2 horas, por mínimo, por hora.
2 chaquetas por hora.
Pudo haber sido una deshidratación extrema.
Una cada 25 minutos. No, pues quién sabe. Tío, hay que investigarlo.
Tengo
ahí
que encontrarle el punto médico. O sea, tiene que haber una explicación médica que
igual
diga,
te
agüites, okay,
ya viste. Toda forma parte del 14 de febrero.
Sí.
Todavía.
Tiene que ver.
Pero bueno, ya. No, y aparte ya esa fue mi conclusión.
Sí, pues ustedes, mastúrbense. Es mi consejo.
Y si no, el cuerpo lo va a hacer solo.
Ajá, o si no va a venir
no
un ente.
No permitan que otro güey de pronto los masturbe a ustedes y no sepan ni qué pedo. O sea, no manches, primero ustedes. Pues que ¿en serio?
En el caso del vato, pues que manejes ahí todo sucio y tú, chinga, mejor me la hubiera chaqueteado.
Exacto.
Vayan solos ahí. Te vas a ver más triste lavando tus calzones.
Sí. Todo derrotado.
Sí, ahí sí te va a dar un sentimiento de culpa,
de
¿no?
Culpa, de culpa, sí.
Chingado, ¿sí? Todo por hacerle caso a mi mamá. Ay. De que no me la chaqueteara.
Mira, se sale solo.
Mira, mamá, se salió solo.
Ahí estoy lavando mis calzones.
Mírame, o sea, mírame,
pues sí,
qué vergüenza.
O sea, no puedes contra eso, mamá. O sea, es natural. Sí. No repriman eso.
Ahí les conté hace poquito que un profe una vez dijo...
¿Qué?
Así, no lo voy a ventanear, pero un profe así... es que esa plática la tuve en otro lado. Pero un profe... Que llegó y una vez estábamos platicando, así, la clase era de reproducción. Y luego el profe así muy, muy de la nada, muy natural. Cojan, muchachos, cojan, cojan mucho.
Cojan mucho.
Sí, es natural, o sea, es bonito, o sea, hay que aprender. Así.
Gracias,
ok, gracias, ok.
Es un bonito consejo.
Sí, así, pero así bien random.
O sea,
así.
No tenía nada que ver con el contexto, nada.
Sí, tenía que ver con el tema. Okay. Pero de repente...
Pues sí, era reproducción,
sí,
pero...
Sí, y salió muy natural. Yo creo que se puso a
pensar en todas las represiones que él tuvo, además, joven, y... Cojan.
Sí, cojan. Sí, cojan,
no sean tan pendejos, o sea, como uno, neta,
sí. Cuídense, eso sí, cuídense mucho. Pero cojan, así, profe. Hoy después del corte te digo quién fue.
Yo creo que sospecho quién es.
Sí.
Por la clase sospecho.
Por la clase y porque también ha hecho varias tarugueses ese mismo profe.
Pero sí, en serio...
De todas maneras se
como
va a salir solo.
Embrujado, tóquense y cojan.
Sí, Topacio dice que de todas maneras se sale solo, entonces mejor ayúdenle.
Pues sí.
Igual vas a estar gimiendo ahí dormido, o sea, te van a cachar, güey. Traes ganas,
¿verdad?
Ay, güey, te van a cachar.
¿Y esos lamentos?
Sí, lamentos. Ay, es que me dolía la garganta.
Ay, bueno.
Ay, no, pero pues ese fue nuestro tema de hoy, del episodio 100. Entonces, pues, muchas gracias por venir, por estar aquí, por festejar aquí con Heresiarcas. El episodio número 100.
100 de 100.
Ajá, se va a abrir la votación para ver cómo se van a llamar los episodios.
Okay.
Recalentados, resurrectos o reencarnados.
Ok, ahí pongo mi por reencarnados.
Ok.
Y ya sabes cuál, que es la opción que no te gusta.
Yo también quiero, sí, yo también quiero.
Ok, ya sé cuál es también.
Pues sí, pero no les voy a decir.
Okay.
Entonces voy a ponerla, la voy a subir a las redes, a Instagram, y también la voy a dejar en este episodio en Spotify para que ahí puedan votar por su mejor opción. Y pues ya, en unos que serán como 3 episodios más, vemos cuál es la respuesta que va a quedar. Y pues síganos en todas las redes sociales, estamos como Heresiarcas del Edén, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En X ya no, en X Twitter ya no, porque no le sé mover. Entonces, okay. Ahí, pues, o sea, sí nos pueden seguir, pero no le muevo. Ay, choqué. No le muevo. Ajá, okay. Porque no le entiendo. Ya soy esa señora. Entonces, pues sí, síganos. Y denle suscribirse, comenten, díganos qué les parece. Ay, otra vez choqué. ¿Qué les parece ahora el video? Luego vamos a ir mejorando la calidad. Estamos pensando en abrir un Patreon para los que quieran apoyar el proyecto y poder comprar una mejor cámara y así para que nos podamos ver mejorcito. Y pues sí, entonces gracias. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio.
Bye.
Bye.